las 4 en Canarias.
Con Pilar Cisneros y Fernando de Aro, la última hora en la tarde.
COPE, estar informado.
Muy buenas tardes a la gente, Los que nos escuchan habitualmente saben que estamos dedicando este ratito de las 5 de la tarde en el mes de julio a hablar de mujeres de la historia de España, poco conocidas, interesantes, mujeres que deshacen mitos y estereotipos. La protagonista de hoy es Francisca de Pedraza, una mujer del siglo XVII que consiguió, después de mucho pelear, que se le hiciera justicia porque había sufrido, porque sufría, una violencia machista brutal. Consiguió la que seguramente es la primera orden de alejamiento de la historia.
Y prohibimos y mandamos al dicho Jerónimo de Jaras no inquiete ni moleste a la dicha Francisca de Pedraza, por sí, ni por sus parientes, ni por otra interpósita persona.
Francisca de Pedraza era huérfana y su infancia transcurrió en el colegio de doncellas huérfanas del convento de San Juan de Penitencia. Este hogar fue fundado en Alcalá de Henares por el famoso cardenal Cisneros, el confesor de la reina. Fue creado en el siglo XVI, este colegio. En ese colegio se preparaba a las niñas para bien casarse o bien para hacerse religiosas, y se les daba una pequeña dote. Las huérfanas tenían una esmerada educación, una educación excepcional para una niña pobre del siglo XVII. Bueno, pues Francisca de Pedraza estudió en este colegio y en 1612, principios del siglo XVII, se casó con un cafre. Un cafre, no hay otra palabra. Se llamaba Jerónimo de Jaras. Era un pequeño propietario de pisos en Alcalá de Henares. Francisca tuvo dos hijos con Jerónimo de Jaras, pero también perdió dos hijos porque Jerónimo de Jaras, como he dicho, era un cafre y le pegaba y le pegó cuando estaba embarazada. Jerónimo era un maltratador que no tenía ninguna intención de corregirse. Francisca podría haber huido, pero lo que no quería es dejar a sus dos hijos con Jerónimo. Así que decidió denunciar los malos tratos de su marido. Y no fue fácil, ¿eh? No fue fácil, pero Francisca tenía mucha voluntad y mucho deseo de justicia. Su primera denuncia la presentó en 1620, el 28 de julio, ante el canónigo de la Villa de Alcalá, de la colegial de la Villa de Alcalá. Bueno, ahí contó todo lo que el cafre de su marido hacía con ella. Hubo testigos que contaron que efectivamente sufría maltrato y hubo sentencia. Pero en esa sentencia no consiguió lo que quería. No consiguió Francisca lo que quería y simplemente se le recomendó al cafre de su marido, se le recomendó o se le conminó a que tratase amorosamente a su mujer. Como seguía pegándole, lo que hizo Francisca entonces fue presentar otra demanda ante la iglesia, y durante el proceso, bueno, se desabrochó la camisa y mostró los moratones que le hacía su marido. Tampoco en este caso consiguió justicia. Pero Francisca, ya digo, perseverante, al final acudió al nuncio del Papa, que autorizó que el caso se estudiase en la Universidad de Alcalá de Henares. Y ahí había un jurista estupendo, don Álvaro de Ayala, que dictó sentencia. Y esa sentencia consistía en que Francisca se separase de su marido, se le estableció una orden de alejamiento al marido y se ordenó a Jerónimo Jaras que devolviese la dote que había recibido. La lucha de una mujer por su justicia, porque se le hiciera justicia ante el sufrimiento que le infligía un cafre. Es lo primero que quería contarte, pero no lo único, porque tenemos una última hora que nos lleva hasta Estados Unidos, donde el expresidente Donald Trump ha asegurado recibir una carta por parte de la Fiscalía en la que prevé que sea imputado por el asalto al Capitolio para anular las elecciones de 2020. Juan Fierro, corresponsal en Washington.
Será su tercer procesamiento. El expresidente Donald Trump ha anunciado en su red social que ha recibido una carta del fiscal especial que investiga los sucesos que terminaron con la toma del Capitolio en enero de 2021. Una carta en la que se le comunica que es el objetivo de una investigación criminal por estos sucesos. Estas cartas suelen ser el anticipo de un procesamiento. Sería el tercer procesamiento para el expresidente, procesado en Nueva York en un caso de acoso sexual, y en Florida por llevarse y negarse a devolver documentos, muchos de ellos secretos, de su época como presidente. En este tercer posible procesamiento, Trump podría tener que hacer frente a delitos como conspiración, insurrección, obstrucción a la justicia, bloqueo en el traspaso de poderes y el intento de revocar los resultados electorales del año 2020.
Faltan 48 horas, algo más, para que se cumpla el plazo en el que se puede emitir el voto por correo. Todavía hay en torno a 700.000 personas que no han emitido ese voto. Lo contaba hace unos minutos aquí en la tarde Regino Barco, responsable del sector postal de Comisiones Obreras.
Lo primero que tiene que decir Correos, y que no lo dice y no sabemos por qué, es que hay 1.900.000 votos emitidos. Eso es un 72% del total de solicitudes de voto por correo. Segundo, hay 300.000 documentaciones entregadas. Eso es un 11%. Esos 300.000 ciudadanos que ya tienen la documentación pueden ir mañana y tarde a todas las oficinas que abren mañana y tarde y pueden entregar esa documentación, emitir el voto, en una palabra, ¿no?
Y seguimos muy pendiente de la evolución del incendio en la isla canaria de La Palma, que ya ha quemado cerca de 3.500 hectáreas. Los trabajos de extinción se concentran en el Parque Nacional de la Caldera de Taburiente, en una zona de difícil orografía. Se confía en que en las próximas horas la situación pueda mejorar. Carla Larrabeitín.
Los medios de extinción del incendio que se declaró en el noreste de La Palma se concentran este martes en el Parque Nacional de la Caldera de Taburiente, en una zona de pinar de orografía complicada y de difícil acceso. Se confían que pueda haber una mejoría sustancial en la evolución del fuego en las próximas horas. Los otros dos frentes del incendio, el norte y el sur, están ya perimetrados, de manera que el operativo de extinción ha empezado a tratar la parte que afecta al Parque Nacional, unas 200 hectáreas de aproximadamente 3.500 afectadas, como un incendio separado. La noche ha sido muy tranquila y el fuego casi no ha avanzado por la bajada de temperaturas, la subida de la humedad y la ausencia de viento. El plan para el día de hoy es consolidar definitivamente los perímetros en el norte y el sur y concentrar los principales esfuerzos aéreos y terrestres en la caldera de Taburiente.
Corregimos la información que le acabamos de ofrecer sobre el voto por correo, que todavía no se ha emitido. Lo que dicen los sindicatos, lo que dice Comisiones Obreras, es que hay 375 sobres que están esperando que sus dueños los vayan a recoger a las oficinas de correos, y que hay 47.000 sobres que van de camino. Esto quiere decir que de las personas que habían solicitado el voto por correo, aproximadamente 425.000 no han votado todavía. No son 700.000, como antes hemos dicho. 425.000 personas entre las que tienen el voto esperando en la oficina de correos y las que 47.000 lo recibirán en las próximas horas. 425.000. Corregida la información, seguimos con la ola de calor que también está provocando grandes incendios en Europa. Por ejemplo, en los Alpes suizos, el fuego ha obligado a desalojar a más de 200 personas, mientras que cerca de Atenas se sigue luchando contra tres grandes focos que se han propagado con rapidez y que han provocado la evacuación de miles de personas que continúan fuera de sus casas. Y en marcha la decimosexta etapa del Tour de Francia. Álex Gomar.
Ya están los favoritos en liza en la crono del Tour, Quique Iglesias.
Sí, ya están todos los favoritos en liza en esta crono del Tour de Francia. De momento, Pogacar parece llevar las riendas en la clasificación. Vamos a ver si le da para remontar los 10 segundos que tiene de desventaja ante Vingegaard. Está aguantando Carlos Rodríguez el arrimón de Adam Yates, un segundo mejor de momento Adam Yates sobre un Carlos Rodríguez que tiene 19 segundos de ventaja en la general.
Gracias, Quique. En baloncesto, el Real Madrid ha anunciado la vuelta del Facu Campacho. El base argentino vuelve al conjunto blanco tras su paso por la NBA y por Belgrado y firma hasta 2027. Un Real Madrid que ya conoce su calendario para la Euroliga. En la primera jornada se medirá al Baskonia, el Barça Lorante, el Efes y Valencia Basket frente al Mónaco. Además, la selección femenina arranca su andadura en el Mundial Sub-19 esta tarde ante Argentina. En fútbol, amistosos de pretemporada para algunos equipos de primera: Sevilla, Ceuta, Valencia, Nottingham Forest, Osasuna, Huesca. El Villarreal se enfrentará al Alta Austriaco y el Rayo al Panathinaikos. Y por último, en fichajes, el Celta ha anunciado a Jonathan Bamba, procedente del Lille, y el Betis a Héctor Bellerín, mientras que Leo Messi y Sergio Busquets ya entrenan con el Inter de Miami.
Seguimos en la tarde de COPE. 2 a.m. and she calls me, 'cause I'm still awake. Can you help me unravel my latest mistake? I don't love him, and winter just wasn't my season. Yeah, we COVID es una palabra que afortunadamente ya no pronunciamos. Ya no pronunciamos porque ha quedado atrás. Ha quedado atrás, pero no ha quedado atrás para todo el mundo. Alguien te dice que lleva días encontrándose mal, va a urgencias y le hace la prueba del COVID, porque todavía se hace la prueba del COVID y da positivo. Sí, sí, todavía hay positivos en COVID y no solo positivos, sino que, bueno, hay lo que se conoce como el COVID persistente. Y los afectados por el COVID persistente pues están muy afectados, porque la inmensa mayoría de ellos no pueden trabajar. Voy a empezar este ratito de radio saludando a Marta. Marta, buenas tardes. No sé si tenemos a Marta. Sí, Marta, ¿me escuchas?
Sí, te escucho. Buenas tardes.
Buenas tardes, Marta. ¿Tú te contagiaste de COVID cuándo?
Pues yo me contagié la primera vez en enero del 2021.
¿Y sigues teniendo los efectos del COVID?
Sí, yo desde entonces, bueno, tengo problemas de disnea, fatiga crónica, tengo problemas también de memoria, de concentración. Eso después de tanto tiempo no he conseguido que se solucione.
Ya, ¿y puedes hacer una vida relativamente normal o estás de baja?
Bueno, vida normal no. Si comparo mi vida con lo que era hace 3 años, no tiene nada que ver. Pero bueno, tengo la gran suerte de que mi empresa me deja en teletrabajar. Y bueno, pues yo no puedo hacer el esfuerzo de ir hasta mi puesto de trabajo, pero sí que puedo trabajar desde casa con mucho esfuerzo también, pero bueno, es una forma de poder mantener mi vida y de seguir teniendo pues una cierta normalidad, ¿no?
Oye, ¿y qué te dicen los médicos, Marta?
En principio están investigando sobre muchos temas, me están tratando pues a nivel del sistema digestivo, del sistema inmune. Pues un poquito paliando los síntomas hasta que se encuentre una solución, porque el problema es que ahora en este momento no hay nada que nos pueda curar.
Claro, supongo que esto psicológicamente debe ser bastante duro convivir con ello, ¿no?
Sí, porque llega un momento que es que ya no es que vivas, es que sobrevives un poco. O sea, tu día a día es un poco ir sobreviviendo, entonces es duro. Hay días, intentas no pensarlo, intentas ir día a día, no ver más allá de este momento porque no sabes cómo vas a estar dentro de 3 horas ni al día siguiente, pero bueno, centrarte en el momento. Hay días que te vienes abajo, pero bueno, es que no queda otra que tirar para adelante. O sea, es supervivencia pura y dura, ¿no?, al final.
Marta, quédate, por favor, con nosotros porque voy a saludar ahora a Beatriz. Se calcula que hay unos 2 millones de españoles como Marta y como Beatriz que siguen sufriendo el COVID persistente. No es fácil que le den la incapacidad permanente. Beatriz, buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
¿Tú cuándo cogiste el COVID, Beatriz?
Pues igual que Marta, en enero del 21.
Ajá.
En enero del 21.
¿Y sigues teniendo síntomas?
Sí, yo sigo teniendo los mismos síntomas desde enero del 21 y los que se han ido uniendo con una segunda reinfección en marzo del 22.
¿Y cuáles son estos síntomas?
Pues empezamos con el deterioro cognitivo, dolores de cabeza, visión borrosa, disautonomía, fibromialgia, tengo neuropatía de la fibra fina, tengo colon irritable, tengo dolores articulares, es una lista importante.
Tú eres fisioterapeuta, si no estoy mal informado, ¿puedes seguir haciendo tu trabajo?
No, tengo la incapacidad total
ya.
Con el INS, no puedo. Yo antes era capaz de, yo trabajaba en una clínica de seguros privados y yo tenía entre 40 y 50 pacientes en 6 horas de trabajo. Ahora soy totalmente, o sea, no puedo partir un pepino sin que me duelan las manos.
Fíjate.
O sea que...
¿Y solicitaste la incapacidad permanente y no tuviste problema para que te la dieran?
No, yo la verdad es que en eso tuve mucha suerte. Supongo que también, lógicamente, influyeron mucho los informes médicos que yo tenía y no tuve ningún problema. Ahora es verdad que mi abogado ha denunciado al INS para conseguir la absoluta, porque no es que no solo permanente, es que solo, o sea, total, perdón, es que no puedo ejercer mi profesión, pero en teoría sí puedes trabajar de lo que te permita el INS. Claro, pero yo ahora mismo si no puedo ni sentarme un ordenador sin que me duela la cabeza. Es que no tengo vida en ese aspecto, no puedo realizar tareas más allá de una vida de, y sin ofender a nadie, de una señora de 80 y muchos años.
Marta, ¿tú has pensado solicitar algún tipo de incapacidad parcial o algo así para que se reconozca jurídicamente la situación en la que estás?
No, la verdad es que en principio, mientras yo pueda ir tirando... A ver, soy de Zaragoza, soy maña, soy cabezona, entonces es como un poco ya por mis narices quiero estar aquí mientras pueda, porque bueno, al final eso, o sea, sé que es algo que de momento no tiene solución, que si yo me cojo una baja, a ver, voy a estar más descansada, pero no va a ser que me cure, entonces bueno, o sea, quiero aguantar, quiero intentar seguir con mi trabajo, un poco pues eso, normalizar lo poco que pueda mi día a día, ¿no?, mi vida.
Oye, ¿y hay comprensión social a vuestra situación, Marta, Beatriz? O sea, la gente...
No.
No, ¿por qué?
No.
A ver, contadme.
No, porque, bueno, a ver, tu entorno más cercano sí, porque te ven y te han conocido antes y te conocen ahora y se dan cuenta. Pero la gente es que te dice, yo te veo muy bien. Ya, es que no llevo una pierna colgando. Sabe, el dolor va por dentro e incluso los médicos ahora poco a poco empiezan a entendernos, pero antes te ponían directamente pues a muchos compañeros que somatizaban y les mandaban al psiquiatra, que ya. No les podían tener tantos síntomas.
Ya.
Entonces es muy duro.
Marta, ¿a ti te pasa algo parecido?
Sí, es lo que dice un poco, ¿no?, el comentario, pues si tienes tan buena cara, que como, sí, bien, o sea, salgo llorada de casa, ¿sabes?, no voy a venir aquí de alguna manera. Sí que es verdad que hay mucha incomprensión, eso sí que no entiende, la gente no entiende lo que puedes estar viviendo por dentro, ¿no? Imagino que si a mí no me pasara esto y escuchara otros casos, pues a lo mejor tampoco yo lo entendería. Todas estas cosas hasta que tú no las vives, pero sí que es verdad lo que dicen, ¿no? También por parte de los médicos ahora cada vez te hacen más caso. Yo, bueno, estuve tratamiento psicológico prácticamente un año al principio, pues porque no tenía un diagnóstico hasta que yo por privado empecé a hacer pruebas y tal. Y claro, al final es que yo al principio pensaba que todo esto me lo estaba provocando yo, que era mi ansiedad y que estaba provocándome el sentirme así. Entonces, es también muy duro y bueno, pues eso, ¿no? Poquito a poco yo creo que se va hablando un poco más del tema y bueno, pues a ver si vamos consiguiendo que la gente también se dé cuenta, ¿no?, de lo que hay.
Sí, sí, el COVID no se ha acabado para vosotras y hace falta de comprensión, por lo menos eso. Mar también sufre síntomas parecidos. Mar, buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Mar, ¿tú qué síntomas tienes de COVID persistente?
Pues yo tengo a día de hoy un perfil respiratorio de ELA, como si fuera ELA. Tengo daños cognitivos, pérdida de memoria, desorientación, he perdido la visión periférica al completo de los ojos, pero no son los ojos, es neurológico, están haciendo pruebas, no me funciona el aparato urinario y creen que no van a funcionar más, no funciona el aparato reproductor, no va a funcionar más, tengo edemas en las piernas, tengo, bueno, puedo seguir hasta, no puedo comer, me cuesta trabajo comer, camino con ayuda de un andador, utilizo pañales, necesito ayuda las 24 horas del día porque no estoy bien.
¿Estuviste ingresada cuando te infectaste con el virus o no?
Yo me contagié trabajando en colegios el 15 de enero del 2020.
¿Y fue un COVID grave?
Fue muy fuerte, pero no para ingreso.
Ya.
Mi problemática, pues que todavía no estaba el COVID en España. Yo acudí hace poco al Congreso de los Diputados representando a mis compañeros y compañeras que están en la misma situación que yo, al Comité de Salud. Se me reconoció que efectivamente que se había ido de las manos, que esto por lo que se ve estaba de antes, que nadie sabía, entonces yo he tenido que dar muchos tumbos. A mí se me apartaba porque yo no tenía un perfil de daño respiratorio en su momento.
Claro.
Se me mandaban a casa. Yo he llegado a estar hasta con un parche 9 meses en el ojo. Tenía diplopia, estrabismo, parálisis.
Bueno, pues Mar, Beatriz, Marta, gracias a las tres por estar con nosotros, por ayudarnos a explicar, a contar que el COVID no se ha acabado. Fíjate lo que nos acaba de contar Mar, que el COVID sigue haciendo daño en personas como vosotras, que muchas veces los que estamos sanos no comprendemos esa situación. Es increíble, pero que tengáis que explicaros y justificaros continuamente, pues ya dice mucho, ¿no? Y estáis a la espera, por lo que nos habéis contado, de algún tratamiento que esperemos que llegue pronto. Beatriz, Mar, Marta, gracias a las tres, ya digo, y un fuerte abrazo, porque vivir así es una cosa difícil, vivir así
mucho
con esa discapacidad,
muy difícil.
Muy difícil. Y queremos que os sintáis acompañadas. Gracias.
Muchas gracias.
Gracias por estar con nosotros.
Muchas gracias.
Quiero dar las gracias, o queremos dar las gracias, yo creo, en la Asociación Long COVID Aragón y en toda la de España,
sí,
a la Sociedad Española de Médicos Generales y de Familia, porque han estado ahí al pie del cañón desde el principio, ayudándonos, y bueno, aparte de nivel médico, o a nivel psicológico también nos ayuda un montón. Simplemente quería decir eso.
Bueno, pues dicho queda, y fuerte abrazo a las tres.
Muchas gracias.
Muchas gracias.
Gracias. Yo apuntar que la última red...
Zuckerberg y Musk están absolutamente picados. Bueno, parece que se van a pelear en una jaula cerrada o algo así. Bueno, pues estamos hablando esta tarde, estamos escuchando tus historias sobre piques absurdos. Enseguida vamos a conocer los detalles de vuestras historias, pero antes también vamos a conocer los detalles que nos trae Elena Fornas sobre Línea Directa.
Por supuesto, porque la ocupación ilegal, que es un tema que nos preocupa, bueno, de la vivienda, preocupa más a sus propietarios, como es lógico. Por eso Línea Directa ofrece una solución pionera en el mercado asegurador de España, con la primera cobertura completa ante la ocupación ilegal. Por menos de 10 euros, Fernando, al año, menos de 1 euro al mes, Línea Directa cubre, por ejemplo, los gastos legales para la reclamación judicial de de la vivienda, cambio de cerradura, pintado de domicilio, abono de los suministros del agua, de la luz, del gas consumido por los ocupas, o hasta, por ejemplo, también 800 euros al mes si el propietario alquila otra vivienda para alojarse, y bueno, pues mucho más. Línea Directa es tu aseguradora y, pues bueno, el valor de ser directo, como dicen ellos.
Bueno, pues vamos con los piques fornas. ¿Qué están contando los oyentes?
Bueno, pues Fernando, lo peor es cuando en el mismo grupo, que yo creo que a todos nos ha pasado también esta experiencia, hay dos que se están enfrentando constantemente.
Un día había dos pavitas reales, dos que siempre tenían que elegir. Por ejemplo, elegíamos un regalo en grupo y siempre lo que elegía una a la otra le parecía horroroso o viceversa. Total, que al final ellas pensaban solamente en ellas y en lo bien que les gustara, en vez de pensar en la persona a la que le regalábamos. Decidimos las amigas que en vez de estar todo el día escuchando sus pavoneos y sus rollos, íbamos a gastarnos el dinero del regalo en celebrarlo todas juntas y divertirnos bien.
Oye, pues mira, qué buena solución.
Me ha gustado lo de las pavitas reales, ¿eh?
Sí, todos tenemos un poco de pavitos reales a veces. Pero bueno, Fernando, hay personas que son realmente cansinas, que con eso de las constantes rivalidades pues nos ponen la cabeza como un bombo.
Realmente, cuando empiezan unas y otras, pues yo hago mejor en no sé qué, o yo hago mejor en no sé cuántos. Tú le pones no sé menos. Es que si le pones eso se queda mejor, porque tal y empiezan a hacerse el chinche unas a otras, las amigas o cuñadas o lo que sea, pero solo por fastidiar. Yo siempre soy la que dice, chica, pues dale, empieza y hazlo, y así lo probamos todas.
607-15-0602, historias de piques absurdos entre gente mayor que tendría que ser seria.
Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
La tarde.
COPE. Estar informado.
¿Será fijo el nuevo presidente?
O Sánchez. ¿Qué resultado tendrá Yolanda Díaz?
¿Cuál va a ser el papel de Vox?
23J en COPE. Objetivo Moncloa.
Vive unas elecciones decisivas, con el minuto a minuto durante la jornada, en la antena y en cope.es.
Y a partir de las 7:30 de la tarde, programa especial con Carlos Herrera.
Bienvenidos a este programa especial.
Ángel Expósito.
¿Por qué? Porque el factor participación es fundamental.
Y junto a ellos, Pilar García Muñiz.
Ha imperado aquí la prudencia.
Pilar Cisneros.
Todo el mundo llega contento.
Y Fernando de Aro.
¿Cómo es posible que se haya hundido?
En las sedes de los principales partidos, para contarte todo lo que pase.
23J en COPE. Objetivo Moncloa.
Sigue el escrutinio también en cope.es y en redes sociales.
Los tecnoprecios del Corte Inglés son verdes, por algo será.
Como la tecnología Harvest Fresh de los frigoríficos Beko, que conserva tus frutas y verduras por más tiempo.
Además, los frigoríficos Beko son muy eficientes y cuentan con la máxima calidad.
Frigoríficos Beko, inspirados en la naturaleza, impulsados por la luz.
Hasta el 31 de julio tienes 250 euros de regalo por la compra de un frigorífico Beko en el Corte Inglés.
Con las ventajas de nuestros tecnoprecios.
Te lo digo, te lo cuento. Te lo digo, cada año pago más por mi seguro. Te lo cuento, yo me voy a la Mutua.
Vente a la Mutua con cualquiera de tus seguros. Te bajamos su precio, sea cual sea. Llama al 91-555-5555. 91-555-5555.
Te lo digo o te lo cuento. Vente a la Mutua.
Condiciones en Mutua.es.
Dani, amigo, muy top el chiringuito que me recomendaste. Muchas gracias.
María, ¿cómo me estoy acordando de ti? Estamos haciendo la ruta que nos pasaste y nos está encantando. Mil gracias, eres un solete.
Todos tenemos un amigo o amiga solete que sabe los mejores sitios, planes y rutas. Y si te descargas la app ya Repsol, el solete eres tú. Descárgatela ahora y podrás ganar un plan solete de hasta 100 euros para ti y quien tú quieras. Guía Repsol, conectamos los mejores planes contigo.
Soñaba con un verano increíble, aperitivo con vistas al mar, un chapuzón en las playas de Ibiza, pero ya voy tarde.
Aún estás a tiempo, con Costa todo es posible.
Reserva hasta el 7 de agosto con la promo Verano Última Hora y viaja desde 699 euros por persona. Infórmate en tu agencia de viajes o en costacruceros.es. Costa, believe your eyes.
Escuchas COPE.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
¿Cómo sería el hielo perfecto? ¿Premium? ¿Innovador? ¿Sostenible? Sería todo eso elevado al cubo. Por eso en Coopers, líder europeo en hielo, apostamos por la calidad al cubo. Por un hielo seco, suelto y duradero que enfría las bebidas sin aguarlas. Apostamos por la innovación al cubo. Con nuestras Ice Balls, las primeras esferas de hielo del mercado. Y apostamos por la sostenibilidad al cubo. Fabricando nuestro hielo con una huella de carbono 4 veces menor. Más de 15 millones de consumidores han subido de nivel. Coopers, just another level.
Disfrutar de los Fiat Days es tan simple que hasta tu perro podría hacerlo. ¡Exacto! Solo tienes que ir a uno de nuestros concesionarios Fiat y descubrir las mejores ofertas en toda la gama híbrida y eléctrica. Aprovecha los Fiat Days. ¡Ah! ¿Y solo este mes? Consulta condiciones en fiat.es.
¿Sabes lo que son los ADAS? Son esos sistemas de ayuda a la conducción, como los avisos de colisión, de salida de carril o de ángulo muerto, entre otros, que tanto te ayudan a mantener la seguridad de tu vehículo. Si tu coche tiene ADAS, es decir, asistentes de conducción, cámbiate a Línea Directa y te premiamos con un precio imbatible. Llama o ven directo a lineadirecta.com. El valor de ser directo.
En COPE tienes la mejor compañera de viaje.
Porque te mantenemos informado.
La inflación galopante. El impuesto que se come poco a poco el sueldo de los trabajadores.
Te acompañamos en el camino con buenas historias.
Un equipo de este programa viajamos hasta la República Democrática del Congo, hasta Kinshasa.
Y vivimos contigo el deporte.
Hoy se la juega el Madrid.
Escucha COPE en tu coche y disfruta. Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
La tarde.
COPE. Estar informado.
Israel es un país que tiene ya 75 años. Estos 75 años no han sido precisamente años tranquilos, pero ahora hay una convulsión política interna. Quien conoce bien Israel dice que en realidad son tres países en uno. El país de los árabes israelíes, muy presentes en la zona norte, en la zona de Galilea, el país de los judíos o de los israelíes laicos, pues más sería la costa, sería Haifa, por ejemplo, Tel Aviv, y el país de los judíos religiosos o ultraortodoxos, que están más vinculados a Jerusalén. Quien lo sabe prácticamente todo de Israel es Eugenio García Gascón. Eugenio García Gascón ha trabajado como corresponsal para varios medios en Jerusalén y, bueno, tiene publicados libros como La cárcel identitaria, La derrota de Oriente. Eugenio, buenas tardes, gracias por estar con nosotros.
Muy buenas tardes.
Bueno, en este momento Israel vive un conflicto interno, sobre todo por una reforma de la justicia que impulsa Netanyahu. ¿En qué consiste esa reforma de la justicia, Eugenio?
Es un problema bastante complejo porque, por un lado, lo que quiere Netanyahu es conseguir el control en la comisión que designa a los 15 magistrados que hay en el Tribunal Supremo. Pero por otro lado, Netanyahu tiene razón también en algunas cosas. Por ejemplo, de los 15 magistrados del Supremo, ninguno de ellos es judío oriental, incluido sefardí. Son básicamente askenazis y no orientales. Entonces, la población de Israel es mayoritariamente askenazi, la población oriental, la uh-huh. población judía, y bueno, ellos quieren estar representados y Netanyahu les quiere dar un puestos en el Tribunal Supremo, puesto que en general la gente oriental es más de su partido que la gente askenazi.
Pero vamos a ver, el gobierno controla la comisión que hace los nombramientos en el Tribunal Supremo, el gobierno controla el Tribunal Supremo, que es la última instancia judicial, ¿no?
Bueno, hasta ahora el gobierno no controla totalmente esa comisión.
Ajá.
Son básicamente, tiene que haber un consenso entre el gobierno y miembros de la comisión, incluidos los jueces, uh-huh, que tienen gran cosa que decir en este respecto. Entonces, lo que Netanyahu pretende es que el gobierno sea quien controle esa comisión. Lo que cambiaría y haría que el país fuera en otra dirección, sin ninguna duda. Entonces, ahí es donde están estos días discutiendo esta cuestión, y hoy la última noticia que tenemos de hoy es que podría llegarse a un acuerdo en las próximas horas o en los próximos días, para un acuerdo que no satisfaga ni a unos ni a otros completamente, pero todo esto todavía está en el aire.
¿Por qué ha habido una rebaja de la calidad democrática en Israel en los últimos años?
Bueno, es difícil decir por qué, pero yo creo que esto está ocurriendo en muchos países occidentales también, donde la democracia liberal que ha imperado hasta ahora está tambaleándose o en crisis. Pensamos en algunos países, por ejemplo, de Europa del Este. Incluso, ¿qué ocurrirá si Donald Trump gana las próximas elecciones? Que podría ser así, ¿no? Ya tuvo un mandato donde llevó al país en una dirección un poco contraria a la dirección tradicional del país. Entonces, si ganara estas segundas elecciones, ¿qué pasaría? Pues estos son fenómenos que se están produciendo en todas partes y en Israel también. Y bueno, yo creo, yo lo englobo, el fenómeno israelí, más en el marco general de
sí, todo que no es un fenómeno solo de Israel, sino que es esa deriva hacia la autocracia que cada vez vemos más. Vamos a ver, ¿por qué ha habido últimamente enfrentamientos entre los judíos o los israelíes más laicos y los israelíes ultraortodoxos?
Bueno, la cuestión es que es lo que ellos denominan o explican básicamente de una manera muy directa, con un ejemplo muy claro. ¿Por qué nosotros, dicen los judíos laicos, hemos de soportar la carga del ejército, por ejemplo, y ellos, los judíos ultraortodoxos, no participan del ejército, no van a luchar contra los enemigos que tenemos, y nosotros tenemos que sacrificar a veces nuestras vidas en el ejército, y como esta, otras muchas cosas que en los que los judíos laicos creen que se beneficia a los judíos religiosos? Se les dan, por ejemplo, dinero, mucho dinero para su educación, y luego no tienen una educación, no estudian matemáticas, no estudian inglés.
Yo tuve experiencia de eso en Jerusalén, enfrente de la puerta de Damasco, que era una zona fundamentalmente árabe, que ya ha ido cambiando. Había un barrio, unas calles de donde se habían ido asentando judíos ultraortodoxos, que en realidad no trabajaban, es decir, se dedicaban a estudiar la Torá, tenían bastantes hijos y tenían ayudas del Estado. No sé si esto es muy frecuente.
Esto sigue siendo como tú lo viste. No sé cuánto tiempo hace que tú lo viste.
No hace mucho.
Bueno, pues sigue siendo exactamente lo mismo. El barrio al que te refieres es el barrio de Mea Sherim, que está a unos 200 metros de la puerta de Damasco.
Eso es.
Bueno, pues ellos creen que son el espíritu de Israel, que sin ellos no habría judaísmo hoy día. Si a lo largo de los siglos, durante la Edad Media, el Renacimiento, la Ilustración, no hubiera habido este tipo de judíos, pues religiosos, pues el judaísmo habría desaparecido. Entonces ellos creen que son los guardianes del espíritu judío, y por lo tanto se creen con la misión de tener que hacer eso de esa manera. Y los otros, los judíos laicos, no nos entienden.
Ya, hemos visto es que ya he perdido la cuenta de cuántas veces se han repetido las elecciones, pero en una de ellas hubo presencia árabe-israelí. O sea, ¿qué cohesión puede haber en Israel si por un lado tenemos una población árabe-israelí bastante descontenta con la situación, unos laicos enfrentados a los ultraortodoxos? Es como si no hubiese un proyecto muy compartido, ¿no?
Ciertamente es algo así, ¿no? Hay discriminación hacia la población árabe por no ser judía. Esto es evidente de mil maneras distintas ahí en la vida diaria. Entonces, esto vamos a ver cómo se soluciona. De momento, no se está solucionando. Estos días hay un problema especialmente, sí. Especialmente más agudo, porque estamos asistiendo a una... a la muerte diaria prácticamente de árabes israelíes, personas jóvenes, personas mayores, que mueren asesinados por mafias árabes. Y la policía israelí prácticamente no interviene. Uh-huh. En este mes se ha llegado ya a 103 muertos. Fíjate. Dentro de la comunidad árabe, que es muy pequeña relativamente. Entonces, estos 103 árabes que han muerto prácticamente a diario desde principios de año. Y la policía no interviene para poner coto a estas muertes. Entonces, hay un resentimiento muy grande por parte de la población árabe y también por parte de la población judía hacia los árabes, no por todos, pero sí por una gran parte de la población judía. Entonces, es muy difícil porque cuando la religión y el nacionalismo están tan intrínsecamente dentro del claro. pensamiento, es muy difícil coordinar todo esto.
Israel, que fíjate, en sus orígenes fue un Estado claramente laico, o sea, con la influencia de un cierto socialismo. ¿Camina Israel hacia un Estado confesional?
Mira, cuando se fundó el Estado de Israel, dentro del ejército, en el Estado Mayor del Ejército, no había ni una sola kipá, que es el solideo ese con el que se cubre la cabeza a los judíos religiosos. Hace unos años era el 60% del Estado Mayor. Hoy no sé cuánto es, quizás sea un poco menos, quizás sea un poco más, pero la tendencia imparable es hacia la religión y hacia el nacionalismo. Entonces, esto hace que la salida del conflicto sea muy difícil, si no imposible.
Ya no hay ningún proceso de paz, de hecho, en marcha. Tampoco hay una relación, digamos, que fluida entre las élites gobernantes en las zonas palestinas. O sea, Hamás sigue a lo suyo, sigue el bloqueo de la franja de Gaza, y luego la Autoridad Nacional Palestina pues cada vez está más desvinculada de la población de Cisjordania. Claro, esto le viene fenomenal al plan expansionista que siempre tiene Israel, ¿no?, a los asentamientos.
Sí, este retrato que has hecho es bastante ajustado a lo que estamos viendo allí. Efectivamente, la autoridad palestina está, como tú dices, desvinculada o deja hacer a Israel todo lo que quiere hacer. Entonces, esto está creando un resentimiento muy grande. Uh-huh. El señor presidente de la autoridad palestina, Mahmoud Abbas, Abu Mazen, es un señor que no recuerdo ahora cuántos años tiene, pero ya tiene muchísimos años y podría desaparecer en cualquier momento porque ya tiene una edad muy provecta. Entonces, ¿qué pasará después? Esta es la gran pregunta. De momento, en esta coyuntura de hoy, lo que sigue haciendo Israel es seguir construyendo los territorios ocupados y está cambiando la fisonomía de Cisjordania de una manera muy clara. Y da la impresión de que eso va a ser imposible de revertir. Entonces, vamos a ver qué ocurre cuando desaparezca Mahmoud Abbas.
Ya. Hay un giro en la política exterior de Israel últimamente, ¿no? Acercamiento a ciertos países árabes, acercamiento a Arabia Saudí. ¿Por qué es esto y qué consecuencias puede tener?
Bueno, yo diría que desde el punto de vista de España lo más preocupante es el acercamiento a Marruecos. Ajá. porque en mi opinión Israel tiene un objetivo que es la ocupación de los territorios y quiere, por ejemplo, reconocer el Sáhara como parte de esto. Esta semana ha estado el presidente del Parlamento de la Knesset, del Parlamento israelí, ha estado en Marruecos y ha dicho que Israel tiene que reconocer el Sáhara como parte de Marruecos. Entonces, Israel tiene un objetivo que es consolidar su ocupación y para hacer eso está dispuesto a todo. Entonces, su injerencia en Marruecos yo creo que debería ser preocupante para todos los países, no solo para España, para Argelia lo es, por supuesto, para Francia debería serlo, y yo creo que hasta para Italia debería serlo. Pero bueno,
estamos, tendríamos que estar sobre aviso de que Israel, buscando socios árabes, se acerca intensamente a Marruecos, y eso a España no le viene bien.
Esa es la opinión que yo comparto. Sí, efectivamente, esa es mi opinión.
Eugenio García Gascón, como acabas de escuchar, lo sabe todo de Israel. La cárcel identitaria es uno de sus libros, La derrota de Oriente otro. Eugenio, gracias por haber estado con nosotros explicándonos qué está pasando en Israel.
Muchas gracias a ti y a todos los oyentes.
Se llama Juan Carlos Ortega Guerrero, tiene 25 años y desde la semana pasada está en prisión por orden de la Audiencia Nacional. Es el tercer detenido en la operación desarrollada tras el ataque informático al punto neutro judicial de octubre del año pasado. Como recordarás, ese asalto fue un asalto a la base de datos de la Administración de Justicia y provocó el expolio de datos de unos 575.000 contribuyentes. En abril, tras una operación de la Comisaría General de Información conjunta con el Centro Criptológico Nacional, se detuvo al cabecilla de esta sofisticada red de cibercriminales, José Luis Huertas, alias Alcasec, de solo 19 años. Ahora ha caído el mayor comprador de datos obtenidos de ese hackeo. Los detalles de esta operación los tienen nuestros colaboradores Cruz Morcillo y Pablo Muñoz. Buenas tardes a los dos.
¿Qué tal, Fernando? Buenas tardes.
Buenas tardes, Fernando.
Cruz, ¿quién es el nuevo detenido, el tercero, y qué papel tenía dentro de esta red?
Bueno, pues como decías, este chico es un sevillano de 25 años, vivía en Dos Hermanas y se ocultaba detrás de una identidad virtual, Lonas Trump o Trump. Según el auto del juez José Luis Calama, el que lo envió a prisión, este individuo sería el principal comprador de esos datos masivos que habían sido hackeados. ¿Y para qué compraba estos datos? Pues para cometer estafas informáticas también masivas mediante distintos procedimientos que ahora te contamos, con esos 30 paquetes de datos personales masivos que había adquirido, ¿no? El juez le atribuye los delitos, un montón de delitos, revelación de secretos y estafa continuada, tenencia de armas, porque además tenencia de armas y depósito de armas de guerra y municiones, porque en el registro de la casa se encontró una escopeta de cañones superpuesto, una pistola y un fusil de 99 milímetros que está considerado un arma de guerra.
¿Cómo eran estas estafas, Pablo?
Pues mira, lo que hacía es que con aquella cantidad ingente de información que había conseguido en el hackeo del sistema informático del punto neutro judicial, este individuo había pues adquirido esos 30 paquetes de datos diferenciados que contenían nada menos que 15.284 registros con información personal y bancaria de contribuyentes españoles. Ese material afecta a más de 1.000 personas, a 1.067 en concreto, y fíjate, apenas una veintena han sido los que han denunciado de momento a la policía. Y lo defraudado pues ronda alrededor de los 130.000 euros, ¿no? ¿Cómo lo hacía? Pues mira, se valía de distintas técnicas muy conocidas ya porque han sido muy utilizadas, como es el phishing, que es el envío masivo a los usuarios de mensajes de mail, estos que solemos recibir en nuestro correo electrónico y que se hacen pasar, por ejemplo, por una entidad bancaria o por cualquier otra cosa. También se hace a través de SMS y entonces ya se llama smishing, o por llamadas telefónicas, que es ya el caso del phishing. Y entonces los autores, como te decía, se hacen pasar por empresas o entidades bancarias y les dicen a las víctimas que por razones de seguridad que les den algunos datos para evitar un quebranto económico en sus cuentas, ¿no? La víctima, bueno, pues accede a ello porque todo tiene aparente verosimilitud, y a partir de ahí los delincuentes se quedan con los datos que son necesarios para poder operar ya en las webs de los bancos y hacer el saqueo, ¿no?, de las cuentas. En otras ocasiones lo que hacen además es introducir virus informáticos capaces de apoderarse de esas claves, con lo cual ni siquiera es necesario contar con el engaño de las víctimas.
Bueno, pues estábamos hablando del tercer detenido, el que compraba o el que compró parte de esos datos. Cruz, ¿es el único? ¿Hay más compradores?
Bueno, hay que insistir en la sofisticación de esta red y los buenos, entre comillas, hackers que eran, ¿no? Los buenos hackers, los malos dentro de la trastienda criminal, claro. la investigación, y así lo recoge el juez Fernando, apunta a que hay más compradores de esos datos robados. Porque...
Bueno, parece que hemos perdido a Cruz, que nos estaba contando...
82.
Ahora sí. Cruz, es que te perdemos...
¿No me oyes?
Sí.
Ay,
no.
Es que lo siento.
No, me decías que hay más compradores de datos, ¿no?
Sí. El juez sostiene que hay más compradores porque se ha comercializado con datos de más de 82.000 contribuyentes. En el caso de Ortega, de este último detenido, las estafas detectadas, como hemos dicho, afectan a unos 15.000 registros acumulados en esos 30 paquetes que compró. Era un negocio, como te decía, sofisticadísimo, redondo. Para hacernos una idea, una cifra, en solo 11 días los ingresos que obtuvieron por la venta de esa información superaron los 39.000 euros, muy por encima del salario medio, fíjate.
Sí.
El juez destaca además...
En 11 días.
Sí, el juez destaca además la amplia red de contactos de individuos que pertenecen a ese mundo delictivo, y esto lo utiliza este presupuesto también para mandarlo a prisión, como decíamos, ¿no? Por lo tanto, sí se cree que hay más compradores y la operación no está cerrada, ni mucho menos.
La operación no está cerrada. Vamos a recordar el comienzo de las investigaciones, el inicio de la operación... la primera detención, como contábamos al principio, es la de José Luis Huertas, Alcasec, que solo tiene, Pablo, 19 años.
19 años y un historial notable, con 19 añitos. El robo, como decíamos antes, se produce, el hackeo es del punto neutro judicial, que está, es el sistema informático que está gestionado en la por el Consejo General del Poder Judicial, pero además es que tiene otra particularidad, que es que conecta con otras instituciones del Estado a las que también tuvo acceso Alcasec. ¿Qué instituciones? Por ejemplo, la Agencia Tributaria, ¿no? Este ataque se produce en octubre del año pasado, como ya hemos contado, fue detenido en abril, y él mismo reconoció ante el juez que consiguió de forma ilícita las claves de dos funcionarios de justicia, y esa fue la puerta que pudo abrir para llegar a la información también de esa agencia tributaria, que yo creo que es todavía más peligroso hackeo, ¿no? En 10 horas saca los datos bancarios de casi 600.000 contribuyentes, los transfiere a dos servidores de Lituania, y luego lo que hace es empezar a vender esa información, además de direcciones de email, matrículas de coche, documentos nacionales de identidad y domicilios, y que ofertaba, por supuesto, ¿en dónde los oferta? Pues en la dark web, en la web oscura, que es donde se vende todo este tipo de material, ¿no? Uno de los compradores, pues es este Ortega, que estuvo en prisión provisional Alcasec desde principios de abril, y a finales de mayo, cuando salió por colaborar con la justicia, sale entonces de prisión. El segundo detenido es Daniel Baillo, que alias Kermit, este es el colaborador de Alcasec y está en prisión desde el pasado 1 de junio. Este no ha colaborado, por lo tanto continúa. Y Alcasec, que es lo que te contaba antes, es un personaje muy singular, ¿no? Porque este, siendo menor, ya piratea la página de pedidos de Burger King, el sistema de Vigimat, que yo fue muy famoso también, muy llamativo, con mucho espacio mediático, la Dirección General de Tráfico o una de las bases de la policía, entre otras.
Eso siendo menor.
Siendo menor.
O sea, que no es un prenda este, por llamarlo de alguna manera, vamos.
Sí, pero además no es el primer caso de los menores que son capaces de, que tienen esta, que son unos hackers espectaculares. Realmente tienen, son personas que tienen una facilidad para poder descifrar el lenguaje informático. Y hacen auténticas barbaridades que muchas veces al final acaban incluso trabajando para la parte buena, porque son gente que al final estos hackers, algunos de los mejores hackers han acabado pues en grandes empresas, pues detectando fallas de seguridad que puedan tener los sistemas informáticos de esas grandes compañías para que puedan ser cerrados esas grietas.
Pues Pablo Cruz...
Y no solo en las administraciones. No, y decía que añadiendo lo de Pablo, que para grandes empresas y para la propia administración, grandes instituciones
del lado oscuro, CNI, etcétera. Claro, del lado oscuro se vienen al lado bueno. Pues gracias Pablo, gracias Cruz por esta historia que nos habéis contado. La criaturita esta de 19 años robando datos que se venden baratitos, 39.000 euros en 11 días. Pues, vaya negocio.
No está mal, ¿no?
Gracias Pablo, gracias Cruz.
Buenas tardes, Fernando.
Buenas tardes.
Estamos hablando, estáis contando esta tarde historias de piques. Piques absurdos. Piques entre adultos. ¿Qué nos cuentan los oyentes?
Bueno, ¿no? Fernando, este oyente nos ha querido mojar mucho con sus amigos.
En mi grupo de amigos hay unos cuantos que son los mejores en todo. Y siempre lo suyo es lo más complicado y esas cosas. Pasa que no puedo decir nombre porque os escuchan. Y entonces me parece a mí que no me van a invitar a la barbacoa este fin de semana. Que claro. Lo que hay que ser es lo mejor persona posible y cuidar prójimo y ya está.
Claro que sí.
Claro que sí. Ahora, tú no dices nombre, pero como nos escuchan, pues la
pues
voz
lo que
se,
le he dicho.
La voz se te va a conocer, ¿eh? O sea, que...
Ya, está, pero que cada amigo se dé por aludido. Quien
también,
se pique...
Eso es verdad, también, claro. Es verdad. Si no dice nombre, pues... si alguien va y le dice... Si alguien va y le dice algo... Yo creo que esa barbacoa en cualquier caso peligra, ¿eh? O sea, yo creo que esto va a ser la gota que colma el vaso.
Bueno, a quien le pica que ajos coma. En fin, que con este tema hemos tocado hueso con un oyente, Fernando.
Me habéis dado en todo mi orgullo. De siempre he sido muy, muy competitiva, tanto que me he pegado unas bofetadas de horda o a la grande. Tengo 65 años. Bueno, pues si puedo, intento salir en kayak yo sola, intento salir en moto acuática yo sola, hago tiro con arco aunque tenga un brazo hecho una pena también, hago parapente también. Tengo mucha manía de competir hasta con mis compañeros de trabajo, que muchas veces me frenan. Pero bueno, ya ves, hasta la sepultura. Genio y figura hasta la sepultura. Un beso.
607-150602. Piques. Piques de adultos que se comportan como niños.
Pilar Cisneros y a Fernando de Aro en Twitter en @latardecope, en facebook.com/latardecope o mándanos un mensaje de voz al 607-150602.
Soy Sergio de Carglass. ¿Se ha roto tu parabrisas de camino a la playa? No te preocupes, entra en carglass.es, elige tu taller más cercano, el día y hora y ya tienes tu cita programada. Incluso de vacaciones, pide tu cita en carglass.es.
Carglass cambia, Carglass repara.
Estas vacaciones, viaja por menos y disfruta más. Reserva ya y consigue hasta un 30% de descuento en tu viaje a las Islas y Caribe o a destinos como Costa Rica o Nueva York. Además, si encuentras un precio mejor, te lo igualan. Consulta condiciones. Con las rebajas de Viajes El Corte Inglés y Tour Mundial, cuanto más viajas, más disfrutas.
¿Sabes lo que son los ADAS? Son esos sistemas de ayuda a la conducción, como los avisos de colisión, de salida de carril o de ángulo muerto, entre otros, que tanto te ayudan a mantener la seguridad de tu vehículo. Si tu coche tiene ADAS, es decir, asistentes de conducción, cámbiate a Línea Directa y te premiamos con un precio imbatible. Llama o ven directo a lineadirecta.com. El valor de ser directo.
El mejor envase para un huevo es su propia cáscara, ecológico, reciclable y completamente natural. Por eso, en las granjas Rujamar los envases son sencillos y solo utilizan cartón reciclado. En ellos encontrarás huevos ecológicos provenientes de gallinas felices en total libertad. Confía en la calidad y el sabor de los huevos de la granja Rujamar.
Escuchas La Tarde.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela. ¿Y ahora qué? Ahora no te quedes fuera de juego. Ven al Diploma Universitario de Especialista en Periodismo Deportivo, organizado por la Fundación COPE y por la Universidad San Pablo CEU. Aprende junto a los periodistas líderes del deporte y fórmate en audio, videopodcast, redes sociales, web...
¡Hola, hola!
¡Hola, hola!
¡Uy, Manolo!
¡Gol, gol, 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 gol!
Diploma Universitario de Especialista en Periodismo Deportivo. La radio en la que crees es la radio que te hará crecer. Infórmate en fundacioncope.com y en el 91 828 39 30.
En Vision Lab las rebajas nunca vistas. Hasta el 60% de descuento en gafas graduadas de sol, lentillas, audífonos. Vamos, es ahora o nunca. Hasta el 60%. Más info en visionlab.es.
Un motero es capaz de llegar a cualquier lugar que se proponga. Un mutuero hace lo mismo, pero por menos dinero.
Vente a la Mutua con tu seguro de moto y te bajamos su precio sea cual sea. Llama al 91-555-5555. 91-555-5555.
Por esta y muchas cosas más, vente a la Mutua.
Condiciones en Mutua.es.
¿Crees que al final del día es difícil descubrir algo nuevo?
¿Cuántas veces has pensado, luego hago esa llamada? ¿O has dicho, esta tarde acabo el informe que tengo pendiente y ha terminado el día y no lo has hecho porque lo has evitado por todos los medios? Bueno, todos, en alguna o en muchas ocasiones, hemos procrastinado.
Sí, es cierto que afecta a la salud mental con el paso del tiempo el posponer tareas u obligaciones.
Escucha a Ángel Expósito de lunes a viernes de 7 de la tarde a 11:30 de la noche.
En La Linterna de COPE.